Romanos capítulo 15, versículos 8 al 13, dice de la siguiente manera. Romanos 15, 8 al 13. Que es de donde vamos a estar meditando en esta ocasión la enseñanza para esta mañana. Romanos capítulo 15, versículos 8 al 13, dice de la siguiente manera. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El tema que vamos a estar considerando se titula Bendiciones para una vida abundante. Bendiciones para una vida abundante. Hace tiempo leí una historia, hermanos, que tenía que ver con dos pueblos que estaban ubicados en la montaña. Uno de estos pueblos obtenía agua de un manantial que descendía de las partes más altas de la montaña. Lamentablemente, en los meses de verano, cuando el clima era muy seco, el agua menguaba hasta que apenas llegaba un hilo de agua para el pueblo. Muy poquita. El agua era tan escasa que apenas alcanzaba para mantener vivo al pueblo hasta que llegaran los días de más humedad. En el centro del otro pueblo hay una fuente de la que siempre brota agua suficiente para calmar la sed y sustentar la vida. Se trata de un pozo artesanal, de donde sigue brotando agua por muy secos que puedan ser los días de verano. Siempre está brotando agua. Este pueblo siempre tiene agua en abundancia para suplir todas sus necesidades, de tal suerte que alcanza incluso para otros que no son del pueblo. Estos dos pueblos, hermanos, representan una parábola para nosotros. Estos pueblos representan dos clases de vida, dos tipos de vida. Una es la vida de algunos que, como el pueblo que está arriba en la montaña, viven con un pequeño arroyo que mengua y gotea y que apenas alcanza para vivir. Otros viven una vida que rebosa de bendiciones espirituales, tales como la paz, el gozo y el poder. Así que la pregunta es: ¿cuál de estos dos pueblos representa su vida? ¿El pueblo que está arriba con el manantial, o el pueblo que está más abajo con el pozo artesanal? Estos pueblos representan dos clases de vida. Una es la vida de algunos que, como el pueblo que está arriba en la montaña, viven con un pequeño arroyo que mengua, que gotea, que no da la suficiente agua para vivir, mientras que otros viven con muchas bendiciones. ¿Cuál representa su vida? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dijo que vino para darnos vida, pero agregó diciendo: vida en abundancia, hermanos. Eso lo dijo allá en Juan capítulo 10, en el versículo 10. Esta es una vida, hermanos, de la que describe Jesús aquí. Es una vida que rebosa de todas las bendiciones del Espíritu de Dios. nos dice que cuando confiamos en Él, entonces somos como aquel pozo artesanal. Nuestra vida literalmente brota, brota con desbordamiento de la obra de Dios en nosotros. ¿Qué escena representa con mayor precisión el tipo de vida que estamos viviendo hoy en día? ¿El cristiano muerto y seco es una contradicción? ¿Por su propia naturaleza no es posible que un cristiano esté seco, que esté muerto? Jesús no nos salvó para que seamos apáticos, para que seamos cristianos secos, aburridos, y que apenas nos aferramos a la vida espiritual. Él nos salvó para ser llenos de su gloria. Él nos salvó para ser llenos de paz y de gozo. Él nos salvó para que sobreabundemos en generosidad espiritual. Dice la Biblia en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, precisamente esto. Efesios capítulo 1, en el versículo 3, hablando de del tipo de vida que tenemos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. Dice ahí la Escritura, Efesios capítulo 1, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con qué cosa. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Según ese texto, Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos para disfrutar abundantemente de la vida en Cristo. Lo que debemos hacer es aprender a apropiarnos de lo que el Señor ya nos ha dado. Porque a veces no sabemos hacer eso. Él nos ha dado una gran herencia, nos ha dado grandes bendiciones, pero no hemos aprendido a apropiarnos de ellas. Algunos ejemplos de este tipo de vida lo vemos en la vida de los apóstoles. Antes de ser llenos del Espíritu eran personas condenadas al fracaso. Pero después de que dejaron obrar al Señor Jesucristo en sus vidas, fueron transformados de una manera excepcional. Estaban llenos de poder y gozo. E incluso en las horas más oscuras pudieron descansar en su fe en el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 6, tenemos un ejemplo de esto. Y dice ahí la Escritura, Hechos capítulo 12, en el versículo 6. Dice ahí la palabra del Señor, Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Vean las condiciones en las que se encontraba Pedro. Pedro estaba preso, legalmente estaba preso. Y dice la Biblia que dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y además había guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Era una situación difícil y complicada. Sin embargo, el apóstol Pedro, aún así, no se dejó derrotar. Estos fueron hombres que tuvieron gozo a pesar de la persecución. Vivieron una vida de abundantes bendiciones espirituales. Esa es una vida que está disponible para cada uno de los hijos de Dios. Incluso para usted, incluso para mí. Nuestro texto en Romanos capítulo 15, versículos 8 al 13, nos dice algo acerca de cómo recibir esa vida abundante. Cómo vivirla, en qué consiste. ¿Cuáles son sus características? Se nos dice que hay dos bendiciones realizadas en nuestro nombre que hacen posible gozar de una vida abundante en Cristo. Comencemos con la primera bendición. Ahí en Romanos capítulo 15, en el versículo 8 al versículo 12. Dice ahí la palabra de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. ¿Cuál es esa bendición de la vida abundante que se menciona aquí? La bendición del ministerio de Cristo, hermanos. El versículo 8 nos dice que Cristo Jesús vino a ser siervo, ¿verdad? Es lo que dice ahí Pablo. La palabra siervo es traducción del griego diaconón. Esta palabra significa siervo o ministro. Jesús es un ministro. Jesús desempeñó un ministerio. Cuando estuvo aquí en la tierra, habló acerca de su papel como ministro. ¿Y cuál era su papel? Dice Mateo capítulo 20, en el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es una gran bendición. El ministerio de Cristo es una gran bendición para que podamos llevar vidas abundantes. En primer lugar, según el versículo 8, el ministerio de Cristo fue una bendición para los judíos, en primer lugar, ¿verdad? Dice el versículo 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo ¿de qué? De la circuncisión. Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los profetas. Es decir, él vino primero a ser ministro ¿de quién? De los judíos. La Biblia nos dice que Jesús vino a este mundo para ser servidor primero de ellos. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Romanos capítulo 1 en el versículo 16? Dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación al judío primeramente. ¿A quién primero? Al judío en primer lugar. Porque se habían hecho promesas a los judíos, porque se había anunciado bendición a los judíos, y Cristo vino a ser el cumplimiento de las promesas y de la verdad que Dios había hablado a los judíos en primer lugar. Su objetivo primario era llegar a ser servidor de los judíos. Esto queda claro allá en Mateo capítulo 15, en los versículos 21 al 28. Dice la Biblia, Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28 dice: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí se hace evidente que Jesús insistía en que había venido primero ¿a quién? A los judíos. Y esta mujer le gritaba y él decía, no, yo vine a los judíos. No está bien que le dé el pan de los hijos a los perrillos. Sin embargo, la mujer insistió y entonces Jesucristo la bendijo. Pero esto es evidente, hermanos, que Jesús vino primero a los judíos. Vino a cumplir las promesas y las profecías que Dios había hecho a los judíos. De hecho, en cada área de su vida y en todo lo que hizo, Jesucristo cumplió perfectamente cada aspecto de la ley judía y de los profetas. Jesús demostró en cada detalle que Él era el Mesías esperado por los judíos. Sin embargo, a pesar de que vino a servir a los judíos, en primera instancia los judíos tropezaron con el hecho de que Él vino como un Mesías sufriente, como un Mesías humilde. Ellos esperaban a un líder político, a un general, a un conquistador como David, que viniera a derrocar a los romanos. Y no, se presentó un hombre humilde, pacífico, y ahí tropezaron. No podían entender que su ministerio se llevaría a cabo en dos partes. En su primera venida iba a morir por los pecados del pueblo, para luego restaurar el reino de Dios. Eso no lo podían entender ellos. Por eso dice Juan, ¿verdad?, en el capítulo 1, en el versículo 11, que Jesucristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Tropezaron en la cruz. Dice primero a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 23, primero a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 23, vea, los judíos tropezaron incluso con la cruz de Cristo. Dice primero a los Corintios capítulo 1 en el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente, ¿qué cosa? Tropezadero. Tropiezan con la cruz. No pueden aceptar que el Mesías haya sido clavado en una cruz. Tropezaron, cayeron con eso. Afortunadamente, hermanos, sabemos que no todos los judíos lo rechazaron. Hubo miles de ellos que obedecieron el evangelio y fueron salvos, como lo podemos ver en Hechos capítulo 2. En ese día se juntaron los judíos para escuchar la predicación del apóstol Pedro, y entonces como 3,000 personas obedecieron el evangelio. Y así fueron agregándose más y más y más judíos que obedecían la palabra de Dios y eran salvos. Jesús vino a hacer una bendición en su ministerio para los judíos. Sin embargo, en los versículos 9 al 10 de Romanos capítulo 15, vemos que también el ministerio de Jesucristo fue una bendición para los gentiles. Dice versículos 9 y 10. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, fíjese bien, ¿para qué vino a los gentiles? ¿Para qué su sacrificio iba a alcanzar a los gentiles? Para que glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. ¿Ven? En estos cuatro versículos, Pablo nos da cuatro citas del Antiguo Testamento. Cita una vez el Pentateuco, o sea la ley, dos veces los Salmos y una vez los profetas. Está usando las escrituras judías para mostrarles a los judíos que Dios había abierto de par en par la puerta de la salvación para todas las naciones. Gracias a Dios por la salvación, que no fue solamente para los judíos, sino también para nosotros. Gracias a Dios que la salvación no solo fue para la nación de Israel, porque si así fuera el caso, entonces usted y yo estaríamos excluidos de la gloria. No podríamos entrar a la gloria, estaríamos condenados al infierno de manera inevitable. Pero la Biblia nos dice que cualquier persona perdida en el mundo que confíe en Jesús puede ser salva. No importa que no sea judío, no importa cuál sea su raza. Esa es la esencia de la gran comisión cuando Jesucristo dijo, y hacer discípulos ¿a quién? A todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También en Marcos capítulo 16, en los versículos 15 y 16, ¿qué dijo él? Dijo, id y predicad el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. No solamente a los judíos, sino a toda criatura. Cuando Saulo de Tarso fue salvo por la gracia de Dios, se le dio la comisión de llevar el Evangelio a los gentiles. Vean lo que dice Hechos capítulo 9 en el versículo 15. Dice ahí la escritura en Hechos capítulo 9 en el versículo 15. Dice ahí la palabra de Dios. El Señor le dijo, ve. Aquí le está hablando a Ananías acerca de Saulo. Y le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, o sea, Saulo de Tarso. ¿Pero para qué lo escogió? Bueno, dice ahí, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El ministerio de Pablo era muy amplio, ¿verdad? Incluía a los judíos, incluía a los reyes, pero también incluía ¿a quién? A los gentiles. En Romanos capítulo 11, en el versículo 13, dice ahí el mismo Pablo, Romanos capítulo 11, en el versículo 13, dice Pablo, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. ¿Ven? Pablo ejerciendo su comisión. Gracias a Dios que donde quiera que se encuentren los pecadores, sin importar su nacionalidad, color de piel, su origen, su estado social, pueden ser salvos por gracia y entrar a tener comunión con Dios. Él derribó el muro de la separación entre los pecadores y Dios. Y por la cruz nos trajo la reconciliación. Fue por su sacrificio que todos podemos tener la bendición de una vida abundante. La vida abundante no es solo para los judíos, sino también para nosotros. Por el ministerio de Cristo tenemos esa bendición de poder gozar de una vida abundante en Cristo. Ahora en el versículo 13 de Romanos capítulo 15, dice ahí la escritura, Romanos capítulo 15 en el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Aquí tenemos la siguiente bendición de una vida abundante. La bendición de la obra de Dios. No solamente la bendición del ministerio de Cristo, sino que ahora tenemos también la bendición de la obra de Dios. En este versículo rebosa la gloria de Dios. Fíjense que hay dos palabras ahí interesantes, ¿ya las vieron? Dice ahí, y el Dios de esperanza, ¿qué cosa? Os llene. Ahí está la palabra llenar. Y luego sigue diciendo, os llene de todo gozo y paz en el creer, ¿para qué? Para que abundéis, ¿ven? Ahí está la palabra llenar y la palabra abundancia. Estas palabras se refieren a aquello que está lleno hasta arriba y que rebosa, hermanos. No le falta, no hay huecos, no hay vacíos cuando algo está lleno. No hay vacíos cuando algo está en abundancia. Y el Señor quiere que sepamos que como sus hijos, no solo nos redimió y nos dio una relación con Él mismo, sino que también la ha arreglado para que la vida no tenga que ser aburrida, miserable, seca y amargada. No hay lugar para la amargura en esos vasos que Dios ha llenado.
No hay lugar para la apatía en esos vasos. No hay lugar para la sequedad. No hay lugar para la muerte en los vasos que Dios ha llenado, porque están llenos. Si en su vaso, si en su corazón hay amargura, hay aburrimiento, apatía por las cosas de Dios, entonces tenemos un problema ahí. Usted no está teniendo una vida abundante en Cristo. Algo le falta. Él quiere que sepamos que podemos vivir vidas que rebosen de lo mejor de sus bendiciones cada día. Este versículo comparte con nosotros algunas verdades relacionadas con ese hecho glorioso. En primer lugar, en el versículo 13, en la primera parte nos dice quién es el autor de esa vida abundante. Dice ahí, más en el versículo 13, y el Dios de esperanza os llene. ¿Quién es el autor de la vida abundante? Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice aquí que Dios es el dador de esa vida abundante. Mucha gente vive una vida estancada, haciendo las mismas cosas de la misma manera todos los días de sus vidas. En ellos no hay emoción, en ellos no hay expectativas, en ellos no hay alegría desbordante. Ellos nunca ven nada fuera de lo común. Todo es ordinario en ellos. Y ese no es el tipo de vida para la que Jesús nos dio, hermanos. ¿Usted ve la vida todos los días igual, con el mismo color, con los mismos eventos, sin expectativas, sin emociones? ¿Seca, aburrida la vida? Bueno, esa no es la vida que Él nos iba a dar o que nos dio. Él nos salvó para vivir una vida llena de lo inusual, hermanos. De lo inusual. Cuando una persona camina con el Señor y cuando lo hace como debe ser, entonces verá constantemente al Señor obrando en ella y obrando a su alrededor de maneras inusuales, que sorprenderían a cualquiera. Cuando usted les da testimonio de lo que el Señor está haciendo en usted y alrededor de usted. Así que la pregunta es, ¿quiere usted una vida diferente? ¿Quiere una vida llena de las maravillas de la obra de Dios en usted y a su alrededor? Pablo dice que la manera de tener ese tipo de vida se encuentra precisamente en Dios. Usted no puede tener una vida abundante si no está en el autor, o con el autor, o con el que provoca esa vida abundante. Si usted no tiene comunión con Dios, será imposible que tenga esa vida abundante. Solo Él puede dar ese tipo de vida. Solo Él. El secreto está en vivir cerca de Él. El secreto está en estar con Él. El secreto está en tener comunión con Él. El mismo Señor Jesús prometió precisamente eso acerca de nuestras vidas. Vean lo que dice en Juan capítulo 7, y no pierda Romanos. No pierda Romanos, pero vea lo que dice Juan capítulo 7 en el versículo 38. Juan capítulo 7 en el versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ven? ¿Y cómo está su vida? Puras gotitas. Puras gotitas. ¿Eh? ¿Qué corre de su interior? ¿Ríos de agua viva? ¿O está corriendo agua estancada? ¿Agua con ranacuajos? ¿Agua verde? ¿Agua contaminada? ¿O agua limpia, pero con puras gotitas? ¿Ven cómo esa vida no es? Él dijo, los que creen en mí, como dijo la Escritura, de su interior, ¿qué cosa? Correrán ríos de agua viva. ¿Ven? Ahí la vida abundante en Cristo. Vida abundante en Cristo. Mis hermanos, el problema es que una persona puede ser salva y al mismo tiempo tener una vida tan seca como la cáscara de maíz. Si no vive tan cerca de Dios como debería, probablemente pensará que la vida en Cristo es aburrida, que la iglesia está muerta y que su vida no es diferente a la de cualquier mundano allá afuera. Es más, incluso podría llegar a sentir o a pensar que es más emocionante, que es más fructífera la vida del que no es cristiano que la suya. Así se sienten muchos cristianos sienten así, secos. Y ven la vida de los mundanos y anhelan esa vida. Ay, me acuerdo cuando yo no era cristiano. O sea, están como los hebreos cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Que se acordaban de las cebollas, las papas, los caldos que hacían allá y anhelaban eso. Ahora, ¿cómo se sentían? Secos, desprotegidos, sin destino. Bueno, eso pasa cuando no estamos con el autor de la vida abundante. Así que si quiere la vida abundante que Jesús puede dar, será necesario que camine en estrecha comunión con Él. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica tener comunión con Dios? Bueno, eso significa que será necesario que usted tenga que comenzar a orar más que lo que está haciendo ahora. Necesita orar más. Significa que tendrá que leer más la Biblia que lo que la lee ahora. Significa tener que participar más activamente en la obra de Dios. O sea, la vida abundante no llega por arte de magia. Usted tiene que acercarse a Dios en oración más de lo que ora. Tiene que leer más la Biblia de lo que la lee ahora. Y tiene que trabajar más en la obra que lo que está haciendo ahora. Más. Más y más y más. ¿Usted quiere más de Dios? Bueno, para tener más de Dios, usted tiene que acercarse más. Usted tiene que orar más, tiene que leer más la Biblia, tiene que trabajar más en la obra. Es posible que tenga que dejar algunas prácticas, algunas mañas, algunas costumbres. Por ejemplo, si usted es de los cristianos que falta mucho a la iglesia, que falta a las reuniones, pues usted no puede llevar una vida abundante. No, usted tiene que estar en las reuniones, llueve, truene o relampague. Solamente alguna fuerza superior a mí me va a detener para que yo esté acá. Eso significa tomar esa clase de decisiones, ser disciplinados y responsables. Incluso quizás tenga que dejar de lado algunas cosas que le impiden que Dios obre en su vida como Él quiere hacerlo, hermanos. Miren, Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros, hermanos. Dios quiere hacer grandes cosas y maravillosas, pero a veces nosotros mismos ponemos obstáculos para que Dios no lo haga. Le ponemos límites a Dios. Dios quiere hacer y nosotros no lo dejamos. Ponemos obstáculos, ponemos límites a las bendiciones. Ponemos límites a la obra de Dios. Si usted cree que la vida en Cristo es seca, aburrida, amargada, pesada, bueno, primero asegúrese de tener una vida que esté cerca del Señor. Primero, antes de dar esa crítica. Primero, antes de decir, pues yo no me siento bendecido. Pues yo no me siento lleno de gozo. Pues yo no siento esto o el otro. Bueno, primero piense en usted. Porque Dios no falla. El que falla, ¿quién es? Es el hombre. Dios no falla. Si están faltos de bendiciones, si están faltos de abundancia en Cristo, no es porque Él haya fallado en sus promesas. Él cumple su palabra, pero nosotros ponemos obstáculos para que la bendición no llegue. Mis hermanos, dice la Biblia ahí en el versículo 13, que la obra de Dios tiene atributos tan abundantes como Dios mismo, hermanos. O sea, uno tiene que tomar las cosas de quien vienen. Y si las cosas vienen de Dios, entonces esas cosas tienen los mismos atributos que Él tiene. Vea, en el versículo 13 de Romanos 15, dice ahí: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo usa tres palabras en este versículo para describir las características de la vida abundante. Esas tres palabras son gozo, paz y esperanza. Ahí está, ¿no? Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en qué? En esperanza. ¿Ven? Gozo, paz y esperanza. Esas son las características de la vida abundante en Cristo. Ahora, fíjense en esto. Esas tres cosas es lo que todo mundo busca. Todo mundo busca esas cosas. ¿Qué es lo que busca toda la gente en todo el mundo? Gozo, paz y esperanza. Eso todo el mundo lo busca. Pero si somos honestos, tendrán que reconocer que aunque pasen toda su vida buscando esas cosas, al final del día van a terminar decepcionados. Porque creyeron haberlas encontrado en algo aquí en la tierra. Creyeron haberlas encontrado, creyeron haber encontrado el gozo, la paz, la esperanza en algo de la tierra. Y finalmente se dan cuenta que no es suficiente, que no sirve, que es un gozo distinto al gozo de Dios, que es una paz totalmente diferente a la paz de Dios, y que no hay esperanza. Van a quedar decepcionados. Agotan sus fuerzas, agotan sus fortunas y cada día de sus vidas buscando esas tres cosas, pero no tienen éxito. Esas cosas no se pueden comprar, hermanos. El gozo, la paz y la esperanza no se puede comprar en la tienda. No pueden ser obtenidas por medio de la medicina. No hay pastillas de gozo. Alguien dirá: hermano, sí, ¿cómo no? Te tomas esto y este y te pones bien contento. Pues sí, pero nomás un ratito, te embrutece un rato. ¿No? Ay, cuando tomo este jarabe, me dan tantas esperanzas. Pero es temporal eso. Nomás nos están engañando. Mire que me tomo estas pastillas y siento mucha paz. Pero todo eso es un engaño. Y es un ratito nomás mientras le pasa el efecto. No, estas cosas no se compran con medicina, no se obtienen por medio de la diversión. Porque están en el antro, están en la fiesta, en la pachanga, en el baile, a risa y risa. ¿No? Dice: mire, estoy bien contento. Ah, por eso se llenan los antros, porque la gente está buscando el gozo. Por eso se llenan los cines, todos los lugares de diversión, circos, lo que usted quiera, porque la gente quiere gozo. Pero eso también, ¿qué? Es vanidad y aflicción de espíritu. Es temporal. Se acaba la película, se acaba la fiesta y algunos terminan hasta muertos ahí, borrachos, muertos ahí, orinados. Y se acabó la paz, se acabó el gozo. ¿Sí? No se puede encontrar por medio de la filosofía. ¿Sabe por qué no se puede encontrar en ninguna parte en este mundo? Porque ya vimos que esas cosas provienen de Dios. Ahí está la fuente de la paz y el gozo y la esperanza. Provienen de Dios, solamente por el poder del Espíritu Santo. Solo se pueden encontrar en Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por lo que solamente en Él es posible tener gozo, paz y esperanza. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, primero tenemos ahí el gozo, ¿verdad? Gozo. Cuando pensamos en el gozo, inmediatamente viene a nuestra mente la palabra felicidad. Una persona que tiene gozo
pues es feliz, tiene felicidad. Pero el verdadero gozo, hermanos, es más que eso. No solo es felicidad, hay algo más que eso. No, el gozo no es poner una sonrisa tonta en la cara y caminar con esa sonrisa todo el día. Dice, ah, mira, este tiene gozo en el Señor, siempre trae una sonrisa. Bueno, no, el gozo del Señor es más que una sonrisa en la cara. Tampoco es placer carnal. Todas estas cosas se ven afectadas por nuestras circunstancias, hermanos. Cuando el gozo humano, cuando existe el gozo humano, las circunstancias que le rodean lo van a dañar, lo van a afectar. Por ejemplo, usted está muy contento en la mañana. ¿Por qué? Porque algo le fue bien, algo le aumentaron el salario, alguna cosa, le dieron un regalo, usted está contento. Pero en cuanto viene una circunstancia de aflicción, ¿qué le pasa al gozo? Se acaba. Es decir, que el gozo, la paz y la esperanza humanas se ven afectadas negativamente por las circunstancias que les rodean. Cuando todas las situaciones de la vida nos agradan, entonces somos felices. Pero cuando hay problemas, entonces somos infelices, miserables, desdichados, y lo único que deseamos es la muerte. ¿Sí? Pero no así con el gozo de Dios. El gozo que proviene de Dios no es afectado por las circunstancias de la vida. El gozo que proviene de Dios no es dañado por las circunstancias difíciles. La Biblia dice en Gálatas 5:22 que el gozo es fruto de qué. Mas el fruto del Espíritu es amor y gozo. Proviene de Dios. No puede ser afectado por el mundo, sino que lo soporta y trasciende a todo eso. Usted y yo no siempre seremos felices a medida que avanzamos en la vida. No siempre. Pero siempre podemos tener gozo, aunque no seamos felices, aunque tengamos un quejido grande por un dolor, aunque estemos en una situación estrecha, aún así podemos tener gozo en Cristo. Vean lo que dijo Pablo en Filipenses capítulo 4 en el versículo 4. Un texto que hay que subrayar y hay que memorizar. Dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 4, en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Exclama el apóstol Pablo y nos exhorta a regocijarnos. ¿En dónde? En el Señor. Ahora, Pablo no está diciendo que siempre vamos a traer una sonrisa en la boca. Está diciendo que siempre debe haber gozo en nuestros corazones. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Ese gozo real y vital que es producto de nuestra comunión con el Señor. Por cierto, cuando Pablo escribió eso ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 4, él estaba en la cárcel, hermano. No estaba en un parque. No le estaban ahí sobando los pies cuando dijo regocijaos en el Señor. No, él estaba preso en una cárcel romana. ¿Ustedes creen que tenía gozo? Claro que sí. Y ahí está diciendo siempre, regocíjense siempre. A pesar de las circunstancias, regocíjense en el Señor. Las cosas de la vida aumentan y disminuyen. En la vida nos va bien, a veces nos va mal. Pero nuestra relación con Dios nunca debe flaquear. Nunca, hermano. Sea que nos vaya bien, hay que estar bien con el Señor y vamos a experimentar gozo. Sea que nos vaya mal, hay que cuidar estar bien con el Señor para tener ese gozo que proviene precisamente por su poder. La Biblia nos dice que Él nos da gozo inefable y glorioso, dice 1 Pedro 1:8. Nos ha dado un gozo inefable y glorioso. Debemos aprender entonces de la gente que tiene esta clase de gozo a pesar de las circunstancias. ¿Quién nos puede dar ese ejemplo? Tenemos el ejemplo del patriarca Job. Ustedes lo han leído, ¿no? Job,
al momento de ser atacado por el mismo diablo, hay gente que dice, ay, el diablo me está atacando. ¡Ja! Vean lo que le pasó a Job. Cuando Job fue atacado por el diablo, la pregunta es esta, ¿perdió la calma Job? ¿Enloqueció y dijo, ay, me largo y Dios me ha traicionado, ya no creo en Dios, ya no creo en su palabra, ya no creo en sus promesas? ¿Renegó de Dios? No. La señora renegó de Dios. Y hasta le dijo a Job, ya muérete, pero ya. Maldice a Dios, bendice a Dios y muérete. Pero él no. Él simplemente, ¿qué hizo? ¿Qué debemos hacer cuando la aflicción está ahí? Adorar. Reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras incapacidades y adorar. Adoró, Job adoró. Cuando el diablo lo golpeó, Job adoró. Job, como muchos otros hombres santos, conocieron una verdad que muchos necesitamos comprender. Muchos hombres santos en la Biblia la comprendieron. En Nehemías, capítulo 8, en el versículo 10, se dice que el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Ahora, Nehemías 8:10 no está diciendo fortaleza en el cuerpo. O sea, no está diciendo el gozo de Jehová es tu fortaleza en el cuerpo. No, es tu fortaleza. Es decir, es como un castillo fortificado que cuando vienen a conquistarte es imposible de entrar. El gozo es tu fortaleza. Aunque esté rodeado de enemigos, aunque esté rodeado de fuego, aunque esté rodeado de toda clase de maldades y perversiones, si yo tengo gozo en el Señor, aunque ciertamente estoy sufriendo, aunque ciertamente quizás estoy llorando, aunque quizás estoy batallando con esto, pero si tengo gozo, voy a permanecer firme en Cristo. Es mi fortaleza. La gente va a decir, bueno, este le está yendo como en feria y todavía sigue de menso ahí con Dios. Todavía sigue leyendo la Biblia, todavía sigue asistiendo a la iglesia, todavía tiene esperanza de vida eterna. Sí, Señor, ¿y por qué? Porque me gozo en Cristo. Mi gozo me mantiene en Dios. Mi gozo me mantiene firme. Mi gozo me mantiene en Cristo. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y eso es lo que aprendió Job. Así que, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Hemos dejado que la tristeza que nos afecta lo invada por completo? Bueno, si hay gozo, no va a poder. Nos va a apretar, nos va a doler, nos va a lastimar, pero no nos va a conquistar. ¿Hay amargura? Sin duda alguna, hay muchos motivos para estar amargados. Hay muchos motivos todos los días, pero cuando la amargura quiera ocupar nuestro corazón, el gozo nos va a evitar esa conquista. Nos va a lastimar, nos va a golpear, pero no nos va a derrotar. ¿Hay pesadez? Si hay esas cosas, entonces ¿qué hay que hacer? Acérquese a Dios. Acérquese más a Dios porque necesita el gozo de Jehová. Y así va a echar fuera esas cosas que querían vencerlo, que querían derrotarlo, que querían destruirlo y que le iban a conducir directamente al infierno, a la ruina eterna. No, Señor. El gozo de Jehová es mi fortaleza. La segunda característica es la paz. Ya dice ahí Romanos, capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Paz. ¿Sabe qué significa esta palabra paz? La idea de la palabra paz es unir. Unir. Ese es el concepto de la paz. Unir. Es como alguien que tiene un conflicto, ¿cómo están? Separados. Cuando tienen paz, ¿qué pasa? Se unen. La paz tiene la idea de la unión, de unirse. Es lo opuesto de la palabra preocupación. La palabra preocupación significa separarse.
aislarse. ¿Qué es lo que hace una persona preocupada? Ni caso nos hace, ¿va? Oye, es que este que el otro, ¿no? Y anda en su asunto. Se separa. ¿Sí? Se aísla.
Bueno, déjeme decirle esto. La vida que está llena de lo mejor del Señor es una vida que no se desmorona por la preocupación, sino que descansa en las promesas y en el poder de Dios. Es una vida donde no hay inquietud en el corazón. Es una en la que pase lo que pase, sabe y está consciente de que está en las manos del Señor. Pase lo que pase. Acepta la situación. Las circunstancias te llevan a ese lugar desagradable. Te llevan a ese lugar oscuro. Bueno, no importa. Estoy en el Señor. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Ven? El valle va a pasar por el valle, tal vez pase por el valle, pero usted va a tener paz. No se preocupa por lo que pueda suceder. Simplemente deja las cosas que transcurran en las manos del Señor. Las pone en las manos del Señor. Las pone en las manos del Señor y dice, bien, ¿qué se tiene que hacer aquí? Bien, lo que dice ahí, hagamos eso. Hagamos eso entonces. Jesús nos prometió que nos daría paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy y no os la doy como el mundo la da. Él nos prometió eso. Y cuando nos redimió, hizo realidad eso. Ahí lo dice en Romanos capítulo 5 en el versículo 1. Ahí lo dice claramente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una paz diaria que podemos experimentar en cada situación de la vida, en cada circunstancia. Les digo, no importa cuán oscura sea, podemos tener paz. Dice Filipenses capítulo 4 en el versículo 7. Vean lo que dice Pablo ahí, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, protegerá nuestros corazones, nuestros pensamientos, la paz, que no es comprendida por el mundo, que no es entendida por el mundo, pero es una realidad. Así que la pregunta para usted es esta: ¿tiene usted la paz de Dios esta mañana? Independientemente de lo que esté sucediendo en su vida, usted debe saber que el Señor puede encargarse de eso. Descanse en eso, déjelo ahí. Deje de estarlo cargando ahí en el lomo. Deje de estarse inquietando. Mejor suéltelo y déjeselo al Señor. Déjelo ahí, déjelo. Lo que sea, déjelo ahí. Deje que Él se encargue. Siga sus instrucciones. Siga lo que Él diga. Usted sea manso y humilde a sus instrucciones. Y reciba la paz que proviene precisamente de Él. En tercer lugar, la siguiente característica es la esperanza. En Romanos 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es la tercera característica de una vida abundante. Esta palabra no tiene nada que ver con algún deseo, hermanos. No confundamos la esperanza con el deseo. Son cosas distintas. Ahí dice, ah, yo deseo, yo anhelo esto. No, 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 no. Esta esperanza no tiene nada que ver con el deseo. Más bien, la esperanza aquí referida es una convicción profundamente arraigada y fundamentada, basada en las palabras de Dios. Mis hermanos, los redimidos tienen las promesas de Dios en las que tienen esperanza. Yo espero. ¿Qué espera usted? ¿Usted está esperando sus sueños, sus deseos, o está esperando lo que Dios promete? Ahí está la diferencia. Todo el mundo tiene esperanza, pero esperan que algo suceda, algo que ellos quieren. No, mi esperanza no radica en eso, en mis deseos. Mi esperanza debe estar fundada en lo que Dios promete. Esa es la esperanza que proviene de Dios, en lo que Dios promete. Si usted está perdido, extraviado, entonces no tiene esperanza. Dice, sí, hermano, allá afuera todo el mundo tiene esperanza. No, están perdidos, eso no es esperanza, esos son deseos. ¿Sí? Están extraviados. Tienen cosas que parecen buenas en la superficie. Sin embargo, si usted es salvo, entonces puede tener una esperanza que sea real, tangible, buena. ¿Sí? Porque descansa en las promesas de Dios. Si usted está en comunión con Él, si usted camina a su lado, entonces pase lo que pase en la vida, Él cuidará de nosotros. Ahí dice Filipenses 4:19. Vea, Filipenses capítulo 4, en el versículo 19. Dice ahí la Escritura, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, vea, esta es mi esperanza, hermano, es la suya. ¿Usted espera en esto? ¿O está esperando en una inversión que hizo? Ay, mi esperanza es que hice una inversión aquí, me van a dar dinero, y entonces cuando tenga ese dinero voy a hacer esto y esto y esto. No, hombre, eso es un deseo, eso no es esperanza. Mi esperanza está aquí, en lo que dice aquí. Vea, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo creo eso que está ahí. Y yo lo espero. No voy a estar inquietado. Voy a esperar en lo que Él dice. Ahora bien, finalmente, ¿cómo se consigue esa vida abundante? Ya vimos sus características. Ya vimos las bendiciones. Pero ¿cómo se consigue? Cualquiera puede tenerla. La respuesta se encuentra ahí mismo en el versículo 13. Vea lo que dice ahí. 15:13 de Romanos. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿En qué? ¿En el qué? Ahí está. En el creer. Este está en el centro, esa idea. Dice Pablo, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y de paz. ¿En dónde? En el creer. Esa vida abundante que proviene de Dios por el poder del Espíritu Santo puede ser nuestra mediante la fe. Necesitamos creer. Necesitamos creerle a Dios. Para muchos eso puede ser un problema, pues piensan que no tienen fe, ¿verdad? Piensan que no tienen suficiente fe. Sin embargo, se engañan a sí mismos. Mire, déjeme le digo que cuando la gente dice, no, es que yo no puedo tener esa vida abundante en Cristo, no puedo tener esa paz, ese regocijo, esa esperanza, porque no tengo fe, no tengo la suficiente fe. Bueno, usted se está engañando para empezar, usted se está engañando. Porque la verdad es que sí pueden tener fe y de hecho tienen más fe de la que se imaginan. Tienen más fe de la que se imaginan, hermanos. ¿Saben por qué pienso que ustedes tienen y cualquier persona tiene más fe de la que se imaginan? Porque para vivir en el mundo se requiere mucha fe, hermanos. Para vivir se requiere fe para vivir. Para todo se requiere fe. Necesitan fe en sí mismos para hacer cosas, para realizar cosas. Dice, se levanta y dice, voy a hacer esto y esto y esto otro. Ah, usted tiene fe en sí mismo. Que usted cree que va a hacer eso. Usted cree que puede hacerlo. ¿Ve? Usted tiene fe en sí mismo. Usted tiene fe en amigos. Dice, ay, me está pasando esto, pero ay, ya sé quién me puede ayudar. Ve, usted tiene fe en fulano, en sutano, en perengano. Usted tiene fe en familiares. Dice, me pasa esta cosa, voy a ir con mi tía, voy a ir con mi abuelito, voy a ir con mi sobrino, voy a ir con los primos que tengo allá en el norte y ellos me van a ayudar. Ah, usted tiene fe en sus primos. ¿Verdad? Usted tiene fe en ellos. Usted necesita fe. El resto de la vida requiere fe. Sin fe, ¿sabe qué pasa si no tuviéramos fe? ¿Sabe qué pasa? No podríamos caminar. No podríamos caminar. Mira, ahorita están ahí sentados y ahorita que se acabe el culto, se van a parar y van a caminar. ¿Por qué hacen eso? Porque creen que pueden. Ni se preguntan, no dicen, ¿me podré parar? ¿Podré caminar? ¿Y si me caigo? No, usted se levanta y camina. Usted tiene fe para caminar. Si no tuviera fe, no caminaba. Usted tiene fe de conducir un carro. Usted se levanta, se sube, lo prende y arranca y ahí va. Pero ¿por qué no se queda parado? Y dice, no, y lo si choco. ¿Y si no prende? ¿Y si me deja tirado? No, usted no duda. Usted dice, ahí voy para allá. Ahorita llego, en 5 minutos llego. Se sale, le echo la mocha y se sube al carro, le prende y arranca y allá va. Ahí va. Usted tiene fe que puede caminar, que puede conducir un carro. Usted tiene fe en una silla. Usted le dicen, siéntese ahí. ¿Y qué hace? No se queda parado y dice, no, 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 si me caigo. Y si me doy la... No, 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 no creo. No, pero usted tiene fe. Usted va y se sienta. Con toda la confianza del mundo, con todo su peso, usted se deja caer ahí. Usted tiene fe en eso. ¿Ve? Usted tiene fe en que manipulando el encendedor va a prender la luz, ¿no? Usted llega de noche y llega y mire, black. Usted tiene fe en que el taquero no le va a dar tacos de perro, ¿o sí? Usted tiene fe que cuando le prepararon la hamburguesa no le echaron ahí cochinadas. No, usted la pide y se la come con toda confianza. La saborea y dice, hasta dice, te recomiendo estas hamburguesas de ahí. Oiga, a lo mejor es perro, a lo mejor le escupen la hamburguesa o le hacen cochinadas ahí. A lo mejor el hombre que la prepara ni se lava las manos, fue al baño y anda todo roñoso, cochino, moquiento, piojoso. No, usted agarra y mire, ay, el bistecito en el restaurante. Usted tiene mucha fe. Usted le ejerce todos los días, cruza la puerta, lee el periódico, ve la televisión, hace caso a consejos de amigos y familiares. Usted tiene mucha fe. Así que no me venga con que, ay, que yo no tengo fe. Va. ¿Sabe qué es lo que necesita hacer? Necesita transferir esa fe que tiene en amigos, familiares, trabajo, dinero, parientes, créditos, empresas, etcétera. Usted necesita transferir esa fe ¿a dónde? A la palabra de Dios. Así como cree en la silla, así como cree en el taquero, así como cree en todas las cosas que hay en la vida en las que usted confía, ahora transfiere esa confianza aquí. Aquí póngala ahora, suéltese, déjese caer aquí. Porque se deja caer allá en los brazos de Coppel. Se deja caer allá en los brazos del tío. Se deja caer allá en los brazos de la abuelita. No, mi abuelita me va a ayudar. Yo tengo fe en mi abuelita. Yo tengo fe en mi tío. Tengo fe en un amigo de la infancia. Pues éramos como uña y mugre. Bueno, así usted suéltese. Confíe. Confíe. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a recibir exactamente lo que Dios está diciendo aquí. No falle, hermanos. Esto no se lo estoy prometiendo yo. Esto se lo está prometiendo el Señor. Transfiera esa fe. Transfiera esa fe que tiene allá afuera. Transfiérala acá. Para que entonces pueda gozar de una vida abundante en Cristo. Muchos de nosotros somos como los apóstoles de Cristo, los discípulos. Ahí está el apóstol Pedro, que era un boca floja, ¿va? El apóstol Pedro era un bocón, hermanos. Hablaba sin pensar. Está Santiago y Juan, que eran los creídos, los exaltados, los que querían sentarse uno al lado derecho y al otro. O sea, querían sentarse allá en la primera fila, hermano, ¿no? Ellos tenían un alto concepto de sí mismos, ¿verdad? Y sus papás igual. Su madre, su padre decían, no, pues que se sienten allá contigo, allá en la mera arriba. Los exaltados, los creídos, los presuntuosos. Tenemos a Tomás. Tomás ni era boca floja, ni era presuntuoso, pero era escéptico. Era incrédulo, de todo dudaba. Y le dijeron, el Señor ha resucitado. Y dijo, no, hasta no ver. Hasta que no vea yo las heridas y meta mi mano en su costado, entonces voy a creer. Tomás era muy incrédulo, era escéptico. Natanael era pesimista. Muy pesimista. Todos estaban llenos de sí mismos y vivían cualquier cosa menos una vida abundante. Estaban atrapados en sí mismos. Sin embargo, cuando se entregaron al Señor, cuando creyeron y depositaron fe en sus promesas, en su palabra, llegó el día de Pentecostés, hermanos, y la cosa cambió radicalmente para ellos. Cambió radicalmente sus vidas. Recibieron por fe lo que Jesús tenía para ellos, y cuando lo recibieron fueron transformados para siempre. Cada uno de ellos recibió una vida que rebosaba de poder, de autoridad y de gloria. ¿Pero por qué? Porque creyeron. Dijo Cristo, estas señales seguirán a los que creen. Ellos creyeron, se soltaron en las manos de, ok, creemos en ti hasta la muerte. Y sus vidas fueron transformadas. ¿Ven? ¿Qué hay de nosotros? Describiría su vida como abundante, hermano. Es su vida abundante. Dice, sí, hermano, abundante, pero de problemas. Abundante, pero no, hombre, si le cuento, se suicida. Si le cuento, nos aventamos de un puente. Diría que está viviendo a lo grande en Jesucristo. Es su vida como ese pequeño arroyo que lucha y está a punto de secarse. O es como ese pozo artesanal que siempre está fluyendo con agua. Bueno, si hay alguna carencia, si hay algún obstáculo, si hay algún estorbo, algo, yo le ruego, le exhorto a que lo ponga en las manos del Señor ahora. Vaya a Jesús. Yo no puedo hacer nada por usted, pero Jesús sí puede. La iglesia no puede hacer eso, pero Dios sí puede hacerlo. Acérquese a Él y recupérese. Recupere su dignidad, recupere su fuerza, recupere su fe, pero necesita creerle a Dios, necesita sujetarse a Dios, necesita romper con los obstáculos que le tienen atado a la mediocridad, a la amargura, a la falta de fe. No se niegue una vida abundante en Cristo. Está disponible, lo que hace falta solamente es que usted la tome. Ahí está, Dios está esperando. Y solo basta que usted se acerque. Puestos de pie, vamos a cantar un himno.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.